actos sustentados por Zapatero a favor de terceros.
En la cúspide de la red se encontraría el propio Zapatero y en un segundo nivel operarían sus lugartenientes, su amigo, el empresario Julio Martínez Martínez, y su hombre de confianza en Venezuela, Manuel Aarón Fajardo García, identificado en una conversación como pieza de ZP en Venezuela.
El ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Lin Chia-yung, aseguró que la política estadounidense hacia la isla no ha cambiado tras la cumbre celebrada a mediados de mayo en Pekín entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump.
En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Lin afirmó que Taipei y Washington cuentan con canales institucionalizados de comunicación y que tras el citado encuentro también recibieron una sesión informativa por parte del gobierno estadounidense en la que Washington reiteró que su postura hacia Taiwán no ha cambiado.
Los casos sospechosos o confirmados de ébola en la República Democrática del Congo se elevan ya a más de 900, incluyendo 101 en los que la presencia del virus ya ha identificado o se ha identificado en los laboratorios, indicó la Organización Mundial de la Salud.
El director general de esa agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó las dificultades para atender el brote en la provincia de Ituri, epicentro de la crisis, en donde una de cada cuatro personas necesita asistencia humanitaria y una de cada cinco es desplazada interna.
En Perú, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, aseguró minutos antes del debate de equipos técnicos de las elecciones presidenciales del 7 de junio que en la segunda vuelta no se repetirán las incidencias que hubo en la primera ronda, al señalar que han fortalecido medidas para evitar fallas logísticas.
Reafirmamos el compromiso de que no va a suceder ninguna incidencia en torno a lo que pasó en la primera vuelta. Ese es el gran compromiso, el gran desafío que tenemos y todas las garantías de todo el trabajo del Jurado Nacional Electoral y Sistema Electoral va encaminado para cumplir esas metas de cara a la tranquilidad y fortalecer la garantía del voto de todos los peruanos, dijo Burneo.
En Colombia, los tres principales candidatos a la presidencia cerraron ayer sus campañas con multitudinarios mítines en los que buscaron convencer a los indecisos de votar por ellos el próximo domingo 31 de mayo. Día de la primera vuelta de las elecciones para suceder al actual mandatario, Gustavo Petro.
Según las más recientes encuestas, los indecisos son alrededor de un 10%, por lo que estas concentraciones pueden ser decisivas para las aspiraciones del senador izquierdista Iván Cepeda, el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella y la senadora derechista Paloma Valencia, que ocupan los primeros lugares en la preferencia del electorado.
Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, llega a la recta final de la campaña en primer lugar en las encuestas, aunque de la Espriella, del Movimiento Defensores de la Patria, se le acercó en las últimas semanas, mientras que Valencia, del Centro Democrático, espera dar la sorpresa y meterse en la segunda vuelta prevista para el 21 de junio en caso de ser necesaria. Nos informa Manu Terradillos de Radio France Internacional.
Cierre de campaña en Colombia para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, cuando se decidirá si la izquierda se mantiene en el poder o la derecha lo recupera. El senador izquierdista Iván Cepeda lidera los sondeos en esta primera vuelta y arengó a sus seguidores en un gran acto en Barranquilla, poniendo los asuntos sociales como prioridad.
Nuestro principal compromiso será con los pobres, que no quepa duda, con las comunidades históricamente marginadas, con las víctimas de la violencia.
Segundo en las encuestas es el abogado de derechas Abelardo de la Espriella, que reunió sus acólitos en la Plaza de Toros de Medellín, donde insistió en la que ha sido su bandera esta campaña, la mano dura contra los grupos armados ilegales.
Es ahora cuando Colombia debe dar un giro decisivo hacia el desarrollo, la institucionalidad, el buen gobierno. Que derrote para siempre la anarquía que pretenden perpetuar entregándole el país al narcoterrorismo y a los violentos.
Tercera en los sondeos es la opositora, también de derechas, Paloma Valencia, muy cercana al expresidente Álvaro Uribe. En su acto en un coliseo de Bogotá se presentó como la antítesis del actual presidente de izquierdas, Gustavo Petro, y sus políticas.
Tenemos por un lado continuar destruyendo el sistema de salud y tenemos por el otro el odio furioso de uno de ellos. Para ellos queremos una Colombia segura, queremos una Colombia equitativa, con oportunidades para todos.
De ser necesario, los dos candidatos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta el 21 de junio.
7 de la mañana, 5 minutos.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo que el presidente Rodrigo Paz tiene solo dos caminos ante los conflictos con sectores que piden su renuncia: militarizar el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días, algo que han pedido los seguidores del también líder cocalero.
El exgobernante consideró que la supuesta intromisión de Estados Unidos en asuntos internos de Bolivia, a través, dijo, del secretario de Estado Marco Rubio y de Fernando Cerimedo, ex asesor de políticos como el gobernante argentino Javier Milei, están llevando al fracaso a Paz, quien, según dijo, llegó a la presidencia de Bolivia por accidente.
Es por constitución, cuando no hay gobernabilidad, cuando hay abandono o cuando hay conflictos como eso, en 3 meses, convocatoria a las elecciones, que es constitucional.
También cuestionó las convocatorias al diálogo del gobierno frente a las denuncias penales iniciadas contra algunos dirigentes de las protestas, que desde principios de mes piden la renuncia de Paz con manifestaciones callejeras en La Paz, la sede del gobierno y el legislativo. Bloqueos de carreteras en la zona andina desde hace 19 días.
Evo Morales permanece desde octubre del año 2024 en el trópico de Cochabamba, que es una zona cocalera en el centro de su país, que es su bastión sindical y político, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra dentro de un proceso por presunta trata agravada de personas.
El pasado 11 de mayo, un tribunal de la región sureña de Tarija declaró en rebeldía al exgobernante y emitió una nueva orden de captura en su contra porque no presentó al inicio del juicio, en el que se lo acusa por su presunta relación con una menor de edad, en la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válido hasta el 7 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
7 de la mañana, 7 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información económica, les contaremos acerca de lo que va a ocurrir con la Ley de Reconstrucción Nacional. Hay estrategias que se están definiendo para su tramitación en el Senado. Recordemos que en el Senado el gobierno enfrenta una situación totalmente distinta a la que enfrentó en la Cámara de Diputados. Y estaremos hablando de política, lo que está ocurriendo en la oposición, los liderazgos que pueden surgir en la oposición para enfrentar al gobierno de José Antonio Kast. Todo eso y mucho más en segundos.
Amiga, llegó el finde. ¡Qué ganas de hacer el tour! ¿Qué tour, amiga? El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó. Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. Las mañanas casi siempre se ponen un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
La única verdad es la que dice el tiempo.
Y hoy, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cumple 35 años. Ayer, nos consolidamos con excelencia en todos los niveles formativos. Hoy, desarrollamos docencia, investigación e innovación vinculada con el medio y de calidad. Mañana, seguiremos respondiendo a nuevos desafíos con el sello valórico que nos distingue. En la UCSC, cumplimos 35 años formando personas y aportando a los territorios.
Bienvenidos a una experiencia 5 estrellas. Cuando busques un hotel de amplias y modernas habitaciones, salones con luz natural y una excelente gastronomía, se llama Hotel Regal Pacific, en la mejor ubicación de Las Condes, elegido como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Este invierno vive Bariloche como nunca antes. Cruce Andino te lleva desde Puerto Varas, cruzando la cordillera entre lagos y paisajes nevados. Una experiencia única, con salidas todos los días. Aprovecha la tarifa especial para residentes con retorno gratis. Reserva en cruceandino.com.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Ante las olas de frío intenso, Espío te invita a proteger tu medidor. Recuerda que es obligación contar con un nicho de protección. Sin embargo, puedes reforzar su cuidado cubriéndolo con elementos aislantes como cartón, plumavit o plástico. Si a pesar de estos cuidados tu medidor presenta una falla, avísanos al 633-11000. Espío, soy tu agua siempre.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
Siete de la mañana, 13 minutos.
Vamos a tomar contacto con uno de nuestros auditores.
Eric está en línea. Hola, Eric. Buenos días.
Hola, Tomás. Hola, Katherine. Buenos días.
Buen día. ¿Qué pasó, Eric?
Mira, una gran congestión se está formando en América del Cruce Norte, en dirección hacia el sur, kilómetro 8.1, altura del 14 de Cuña Maquena.
¿Qué pasó?
Vehículo volcado, chocó contra la tercera pista y por el rebote quedó atravesado, ocupando la tercera y la segunda. Está solamente la primera pista habilitada.
¿Chocó solo contra la barrera?
Sí.
¿No sin otro vehículo?
No, sin otro vehículo. La persona se ve bien, estaba bajo el vehículo llamando por teléfono. Cuando yo pasé, debe haber sido hace unos 7, 8 minutos atrás, todavía no llegaba el equipo de emergencia, había sido reciente el choque. También precaución porque hay mucho material como escombros de cemento donde chocó el muro, saltaron a la autopista.
Ok. Ya. Gracias, Eric.
Eric, muchas gracias. Gracias,
bueno,
por avisar.
Buen día.
Gracias,
buen
excelente. Chao. Excelente información. Y tenemos más información, un choque por alcance, 5 vehículos involucrados. Ruta 68, al momento de ingresar al túnel Lo Prado, en ese sector, camino a Santiago, se está formando un taco importante. Son 5 vehículos involucrados en la ruta 68, ingresando al túnel Lo Prado en dirección a Santiago. Y recordemos lo que ocurrió esta mañana en la ruta 78, en el sector Rinconada, aproximadamente kilómetro 13 en dirección a Santiago, donde chocaron 5 vehículos por alcance. Había un vehículo en pana en la pista rápida, la pista izquierda, y posteriormente fueron chocando varios vehículos uno tras otro en ese lugar. Son auditores que se comunican con Biobío. Santiago en estos instantes está con nubosidad parcial, está con neblina, temperatura baja hoy día, 0,6 grados solamente en estos instantes en la región metropolitana. La humedad es del 95%, que se espera para hoy en la capital. Se espera un día que va a estar en la mañana con nubosidad parcial, variando despejado, ya está prácticamente despejado, con helada, con neblina. La tarde va a estar despejada y se espera una temperatura máxima de 21 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, la temperatura es de 9 grados, la humedad es del 57% con cielo despejado. En Viña del Mar y Valparaíso hay alguna nubosidad, parcialmente nublado. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con nubosidad parcial, en la tarde despejado y una temperatura máxima de 18 grados.
Para quienes se vienen sumando a nuestra sintonía, les vamos a reiterar que el día de hoy tenemos la primera preemergencia ambiental del año. Ha sido decretada de acuerdo a las condiciones climáticas, las condiciones de la calidad del aire, que vamos a pasar a revisar de inmediato. Hay preemergencia hoy en la región metropolitana, hay también en Linares y muy al sur o más al sur en Coyhaique, esas tres zonas del país hoy con preemergencia ambiental, incluida la metropolitana. Valle Central de O'Higgins, Curicó, Romeral, Talca y Maule, Los Ángeles, Valdivia y Osorno están con alerta ambiental el día de hoy. El aire es regular en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, en Puerto Montt y en Puerto Varas. El aire está bueno solo en Temuco y Padre Las Casas, o Padre de Las Casas. Acá en la región metropolitana, con esta preemergencia, ¿qué implica? Prohibición de calefactores de uso residencial a leña, pellets y otros derivados de la madera en toda la región metropolitana. El Ministerio de Educación sugiere no suspender las clases de educación física, pero sí modificar la intensidad de ellas e idealmente realizarlas bajo techo. Hay paralización de fuentes estacionarias correspondientes a los grandes establecimientos que no cumplan metas anuales. Se intensifica la fiscalización y del programa de lavado y aspirado de calles y aumenta los dígitos de restricción vehicular para vehículos sin sello verde y se suman vehículos de transporte de carga con sello verde. Entonces, con esta preemergencia, la primera del año en la región metropolitana, la restricción vehicular rige igual, comienza en un ratito más a las 7:30 de la mañana, vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. 8 y 9 son los dígitos de hoy para autos y motos con sello verde, pero los inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde, los dígitos son 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se lo voy a reiterar, son prácticamente todos. Y esto es en el exterior del anillo Américo Vespucio, con dos dígitos adicionales justamente por esta preemergencia ambiental. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todo esto es para transporte de carga, camionetas, furgones, camiones, para todos estos sin sello verde.
Y hay semáforos apagados hasta ahora en la región metropolitana, son varios, así que apúntenlo si es que va a circular próximamente por Neptuno con Mapocho, por ejemplo, no funciona el semáforo, eso es en Cerro Navia, San Juan con Salvador Allende, San Joaquín, lo mismo, Avenida Vicuña Baquena Poniente con Departamental de altísimo tránsito, eso es en San Joaquín, tampoco funciona ese semáforo, Avenida Lo Cruzat y Antumalal, es en Quilicura, lo mismo, semáforo apagado, y esto sigue, estos son datos de Transporte Informa, para continuar con Los Pajaritos con Vicente Reyes, eso es en Maipú, también apagados esos semáforos, con Chitoro y Ramón Subercaso en Pirque, Ramón Cruz con Rodrigo Araya en Macul y también en Macul, Avenida Macul con Doctor Amador Necme Rodríguez. Todas esas intersecciones, que son varias, 8 por lo menos, con semáforos apagados hasta ahora en la región metropolitana, tenga muchísima precaución, conduzca la defensiva hacia esas intersecciones.
Mucha neblina en la ruta 5 Sur a la altura de Linares, nos dicen auditores en estos instantes.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. En Radiograma, titulares.
es una presentación de En la calle Puro Buen Trato. Ach, vive el cuidado. Volvo, súbete con seguridad a la electromovilidad.
Decreta la primera preemergencia ambiental del año en la región metropolitana.
Hoy el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presentaría los lineamientos del nuevo plan de seguridad del gobierno.
Tenemos un nuevo ministro que tiene varias virtudes, una de esas es su experiencia y su bagaje político, y creemos que hay que darle tiempo y dejarlo trabajar para poder tener el plan de seguridad lo antes posible.
La Cancillería convocó a 5 países sudamericanos a una reunión regional en Santiago para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional.
Esta reunión es un primer paso para fortalecer nuestras fronteras y para darle pelea unidos al delito en la región. De aquí saldremos con un plan conjunto y con tareas concretas.
El gobierno concretó un nuevo vuelo de expulsión con 80 migrantes con destino a Bolivia y Colombia.
Queremos dar cuenta de que ha dejado el país Michael González Hoyo, ciudadano colombiano, quien conmocionó a la opinión pública en el año 2015 al haber asesinado a una persona joven.
Hoy formalizarán a Alberto Larraín y a la ex representante legal de Procultura, María Constanza Gómez, por el delito de apropiación indebida.
Lo que va a pretender el Ministerio Público es bastante similar a lo mismo que ya trató de obtener en Santiago, con resultados que fueron desastrosos para el Ministerio Público.
El gobierno publicará hoy lunes su primer informe de finanzas públicas.
Para el gobierno tener una propuesta un poco más clara, y ya que ahora pasa al Senado, también podría tener una incidencia importante de decir, bueno, estas cosas son las que podrían aprobarse, eso permite hacer un mejor informe.
Buscando consensos, el viceministro Claudio Alvarado se abrió la posibilidad de ampliar el plazo impuesto por Hacienda en el debate de la mega reforma.
A días de la cuenta pública y del inicio de la discusión de la ley de reconstrucción nacional en el Senado, en la oposición continúan las dudas por la falta de liderazgos.
El presidente Boric podrá recorrer el mundo, pero eso no significa que él vaya a ser nuestro candidato en 3 años más, cuando tengamos que definir quién va a ser el líder que va a enfrentar a la derecha en una contienda tan importante.
Serán los funerales de la mujer de 65 años, asesinada durante un robo en una casona de huéspedes ligada a la familia Luxic en Coronel.
A mi papá lo apuñalaron en la cabeza, le hicieron contusión en la mano, pero a mi mamá la hicieron con debocía porque la arrastraron por toda la casa.
Alejandro Santana, el presidente de los gobernadores regionales, criticó la política de ajustes y recortes aplicada a los Gores y aseguró que las medidas representan un atentado al desarrollo de las regiones.
Esta fórmula de que dependamos de una decisión centralista sobre ajustes, recortes, toquen los presupuestos de los gobiernos regionales no tiene viabilidad. Es atentar directamente contra el desarrollo de las regiones de Chile.
Conductores forestales pidieron al gobierno reforzar la seguridad en la macro zona sur y acusaron no estar siendo escuchados por las nuevas autoridades frente a los hechos de violencia en la zona.
No fueron más que palabras de buena crianza de poder de alguna manera coordinar las acciones en conjunto con los trabajadores para que en el momento de la represalia los trabajadores no nos veamos afectados.
Armas blancas y elementos contundentes fueron incautados tras un allanamiento al interior del centro de detención preventiva de Quillota después del hallazgo de explosivos dentro de ese recinto penitenciario.
Funcionarios de la Unidad de Servicios Especializados de Quillota lideraron un procedimiento de registro y allanamiento en la unidad penal local luego que él decomisara un material explosivo, el que había sido lanzado desde el exterior.
Hoy asumirá la nueva directiva de la fecha encabezada por la militante comunista Laura Minars, en medio de coordinaciones con otras federaciones universitarias para definir futuras movilizaciones y el paro nacional estudiantil del próximo 3 de junio.
La verdad, la cuenta pública debe ser un momento donde el gobierno le rinda cuentas a la ciudadanía. Y como estudiantes vamos a estar expectantes en ese momento. Se viene una convocatoria de movilización y paro nacional. Las movilizaciones que han surgido y las que vendrán no son un capricho.
En el ámbito internacional, Irán confirmó avances en las negociaciones, pero insiste en exigir peajes en el estrecho de Hormuz y dilata el acuerdo con Estados Unidos.
La Organización Mundial de la Salud elevó a más de 900 los casos sospechosos de ébola en el Congo y confirmó más de un centenar de contagios en el país.
Hugo Morales aumentó la tensión en Bolivia, argumentando que el gobierno debe llamar a elecciones para que no haya muertos.
En el deporte, Colo-Colo derrotó por 2-1 a Universidad Católica de visita y se escapa como líder del torneo de Primera División.
dimos vuelta un resultado en una cancha difícil contra un gran rival. Seguimos estando ahí arriba en la zona donde queremos estar y nos preparamos, pero lo más importante es que se gane un clásico.
Belgrano de Córdoba venció por 3-2 a River Plate y se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Aquí William Miranda, por estos lados. Quiero reportar un accidente aquí en Avenida Tobalaba con Eliezer Parada. Al parecer que están envueltos 4 vehículos en el accidente. Al parecer están todos bien, sí, pero los vehículos están cruzándose en la vía, así que yo creo que más tarde se va a transformar en un caos el tránsito.
7 de la mañana, 26 minutos.
Le recordamos el accidente, una colisión de varios vehículos en la ruta 68 en dirección a Santiago, a la entrada del túnel Lo Prado, donde hay vehículos, algunos dicen 3, otros dicen que son 5 vehículos involucrados en este accidente en dirección a la capital.
La concesionaria, que es la ruta 68, está dando cuenta de este accidente, lo fija en el kilómetro 25 del sector de la cuesta Panguiles, con dirección a Santiago. Es la pista izquierda la que está restringida y llaman a conducir con precaución. Varios auditores nos han escrito desde el lugar, hasta ahora están en el taco, ahí vemos una fotografía a través de Bio Bio TV, del taco esencialmente. No alcanzamos a ver el accidente, pero sí la congestión que puede generar otro accidente. La idea es manejar la información, conducir con precaución. El accidente está en el kilómetro 25 del sector Cuesta Panguiles con dirección a Santiago. Esa es la advertencia de la concesionaria, la ruta 68. Es la pista izquierda la que está restringida, por lo tanto solo se puede circular por la derecha. Hay que tener muchísima precaución porque todavía está interrumpido el tránsito en ese lugar.
Y esto ocurre en Chicureo, en la comuna de Colina. Se ha producido un accidente en la avenida del Valle en dirección al oriente antes de llegar al club de rugby. En ese lugar hay al menos 4 vehículos involucrados. Ahí están las imágenes que mostramos en Bio Bio TV de este accidente. Ocurrió en Chicureo, comuna de Colina. Esto es en la avenida del Valle, donde se ha producido este accidente en dirección al oriente antes de llegar al club de rugby, según nos informan auditores en estos instantes.
Nos escriben desde La Serena, el semáforo de la ruta 5 con Huangualí, es justo donde está el mall de La Serena, cerca del terminal también, el supermercado del Elefante, en fin. Semáforo de la ruta 5 con Huangualí en La Serena está apagado y esto genera altísima congestión. Es un cruce muy peligroso porque quienes van por la ruta 5 creen que tienen preferencia sobre los otros, pero eso no es así, nos dice un auditor. La congestión es moderada todavía, pero esto obviamente que se va a complicar conforme avanza la mañana. Nos escribe Matías desde La Serena, enviamos un saludo por supuesto a nuestros auditores en la zona y les damos este dato. El semáforo de la ruta 5 con Huangualí está apagado, por lo tanto hay que tener muchísima, muchísima precaución.
La Fiscalía Centro Norte y la Policía de Investigaciones indagan el robo de más de 100 rifles de aire comprimido de una empresa en Recoleta. Nos vamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Rodrigo Pino nos cuenta más acerca de esta sorprendente noticia. Te escuchamos, Rodrigo.
Sí, una investigación que está desarrollando la Fiscalía Centro Norte en conjunto con la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones en torno a este importante robo de más de 100 rifles de aire comprimido, además de otros accesorios desde una tienda vinculada a la caza y a la pesca. Todo esto sector en la calle El Roble, donde de acuerdo a la información, desconocidos aprovechando este fin de semana, para algunos que fue largo, actuaron en esta tienda comercial en primera instancia desactivando todos los sistemas sistemas de alarma de esta empresa para finalmente ingresar hasta este lugar utilizando herramientas, incluso sistemas de oxicorte para poder forzar las puertas de ingreso. Ya al interior, esta banda habría robado diversos artículos de valor, incluyendo los que hablábamos, estos más de 100 rifles de aire comprimido, que se está verificando cuál sería el destino finalmente de estos artículos, si van a ser comercializados o también si pueden ser incluso adaptados para armas de fuego o para balas reales. Estuvo trabajando, señalábamos, el Ministerio Público junto a la PDI. El fiscal metropolitano Centro Norte, Felipe Olivari, entregó algunos detalles de cómo sería generado este delito y también una complicación importante, que estas personas habrían vulnerado todos los sistemas de seguridad para poder ingresar hasta esta tienda comercial.
Fuerzan la reja perimetral y posteriormente también la chapa de los ingresos, utilizando incluso oxicorte. Proceden a sustraer gran cantidad de rifles de aire comprimido, alrededor de 113 rifles y otras especies más, evaluadas por la víctima, los dueños de la empresa, en la suma de 100 millones de pesos aproximadamente.
Sí, parte de los antecedentes que también apunta el fiscal es que efectivamente estas personas habrían estado días anteriores durante este fin de semana merodeando este lugar y también desactivando algunos sistemas de monitoreo y de alarmas de seguridad, lo que les permitió puntualmente ingresar rápidamente hasta este lugar y sustraer estas especies. No se tiene claro cuántas personas habrían ingresado, están viendo si hay registros de cámaras de seguridad de esta empresa o también de los alrededores que permitan ver este accionar, que fue bastante preparado por parte de este grupo criminal. Biobio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. ¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa. Potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
¿Sabías que más de 500.000 hogares del sector suroriente de Santiago no contaban con un crematorio cercano? Parque del Recuerdo inaugura el primer crematorio del sector suroriente, brindando servicio a familias de todas las comunas cercanas. Un espacio que permite resolver todo en un lugar único. Seguimos creando espacios para despedir, honrar y recordar.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Amiga, llegó el finde. ¡Qué ganas de hacer el tour!
¿Qué tour, amiga?
El tour en Balsa El Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Somos Bupa. Nacimos hace 75 años en Reino Unido para acompañarte. Con especialistas de una red global. Y el laboratorio clínico más grande de Chile.
Una gran experiencia en servicio y seguros de salud con la magia de verdaderos expertos. Porque cuando se trata de salud de calidad, más de 60 millones de personas en el mundo confían en Bupa. Expertos en salud desde 1947.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto... Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hola, hijo. Prometo hacer todo lo posible por estar en cada paso de tu vida. Por eso mi compromiso es escuchar mi cuerpo y no postergar mi salud, porque cuidarme a mí es cuidarte a ti.
En el mes de la mamá, Sanatorio Alemán te acompaña en ese compromiso. Conoce nuestro programa preventivo Mamá en sanatorioalemán.cl y agenda tu chequeo. Sanatorio Alemán, somos tu clínica.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Piensa en Picap, piensa en Fotón.
Bolsa de Comercio de Santiago el día viernes bajó el IPSA en un 0,34%, el índice general disminuyó también en un 0,34%.
Al alza quedó la bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones un 0,58% y el Nasdaq un 0,19%.
El viernes el precio del dólar subió 3 pesos con 95 centavos, se cotizó 901 pesos con 65 centavos comprador y 901 pesos con 95 centavos vendedor.
El euro está en 1044 pesos con 77 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40.509 pesos con 29 centavos.
El viernes el cobre subió un 0,88% a la bolsa de metales de Londres y quedó en 6 dólares con 14 centavos la libra.
El precio del petróleo Brent bajó un 5,41% en Londres. El barril se está cotizando 94 dólares con 79 centavos. En Nueva York el WTI bajó un 5,72% y se cotiza en 91 dólares con 9 centavos el barril.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en Picap, piensa en Fotón.
En Bio Bio, Ruta 68 informa.
Tránsito lento entre la ciudad de Los Valles y Noviciado en dirección a Santiago.
Y un procedimiento por un accidente, les contábamos recién, en el kilómetro 25, la cuesta Banguiles hacia Santiago, con restricción de la pista izquierda o la pista rápida.
Ruta 60CH Las Palmas está con tránsito normal.
Y lo mismo la ruta 60CH Troncal Sur, tránsito normal.
Ruta 68 informa.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
7:39
El gobierno enfrenta una semana de definir estrategias y activar conversaciones de cara al comienzo de la tramitación en el Senado de la Ley de Reconstrucción Nacional. Desde el martes 2 de junio se definirán sus comisiones y la urgencia legislativa del proyecto.
El ahora biministro Claudio Alvarado mostró apertura a que los tiempos de trámite sean más lentos de lo que fueron en la Cámara, pidiendo que las oposiciones pasen de la negación, dijo, a la construcción, pidiendo eso sí propuestas concretas.
La moneda se enfrenta a dos caminos definitivamente opuestos. El pirquineo de votos puntuales, como los de Karim Bianchi o Pedro Araya, o la búsqueda de un entendimiento amplio, más profundo y que tome más tiempo. Gonzalo Holguín, muy buenos días.
Hola, Gonzalo.
Hola, ¿qué tal? Tomás Katy, muy buenos días. Sí, la semana distrital servirá para que el gobierno de José Antonio Kast termine de definir su estrategia legislativa de cara a la cuenta de la sala del Senado, que iniciará, como decíamos, el trámite el próximo 2 de junio. A estas alturas se espera que ingrese con urgencia suma, pero eso aún está por confirmar. En mesa central de Canal 13, el viceministro de Interior y Seguigov, Claudio Alvarado, se abrió a que los tiempos de discusión sean más largos que los vistos en la Cámara Baja, que fueron un poco menos de un mes en total, mostrando un cambio de postura de lo planteado en abril por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien pensaba en un despacho a ley por completo de todo el trámite durante el mes de junio. Frente a sí mismo, el gobierno tiene dos caminos distintivamente opuestos, pese a que la base de 26 votos ha sido amenazada por las críticas del independiente de derecha Alejandro Kuzanovich, la apertura de Karim Bianchi y del senador PPD Pedro Araya a conversar los podría llevar a un diálogo uno a uno que los acerque quizás a los 30 apoyos, manteniendo lo más intacta posible la mega reforma. Pocas veces un político es tan transparente como Alejandro Kuzanovich. En las últimas 72 horas reconoció que está disponible a negociar su voto si le piden disculpas y transparenta sus razones, y planteó que esto se debe exclusivamente a que no tuvo injerencia alguna en el nombramiento de autoridades de gobierno en Magallanes, el territorio que representa. Nítidamente le dice al gobierno que no se puede pedir lealtad de voto si no se puede influir en esa toma de decisiones.
No se puede exigir ordenar votos y defender reformas en el Congreso mientras se nos excluye deliberadamente de las decisiones de nuestro propio territorio.
El otro camino es uno más amplio. La última gran referencia, la reforma de pensiones, permitió un apoyo casi total de las oposiciones de la época al proyecto insignia del gobierno de Gabriel Boric. No es ningún secreto que, de recorrerse, ese camino solo contempla ahora al socialismo democrático, recordando que las oposiciones tienen sus 23 votos divididos en dos comités. Por un lado está el PS y el PPD, y por el otro está el comité que integra fuerzas como la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, el Frente Amplio e Independiente. El subsecretario del Interior, Máximo Páez, ha dicho 6 veces desde el jueves el tradicional dicho de la política: dice que habrá diálogo, pero que cada día tiene su afán.
Toda la conversación va a estar disponible para persuadir, no solamente a la oposición, sino también reafirmar el compromiso con nuestros propios parlamentarios. Yo no tengo ninguna duda que esos espacios se van a dar, pero cada día tiene su afán.
La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, pasa la pelota al gobierno. Dice que dependerá de la apertura de la moneda el tipo de oposición que terminarán siendo en el Senado, continuando en la línea de que para llegar a un entendimiento, el diálogo debe ser profundo y pausado.
Que nosotros no nos vamos a distraer de lo importante, vamos a hacer propuestas, se las vamos a entregar al gobierno, y si el gobierno insiste en un mal proyecto, bueno, será responsabilidad de ellos finalmente no haberse abierto a escuchar a la otra mitad de Chile.
El senador PPD Pedro Araya es el único de los 23 opositores que ha dicho estar dispuesto a conversar con el gobierno antes de la votación de la idea de legislar, recordando que el resto de las fuerzas hace algunos días hicieron un punto de prensa confirmando que ya estaban definidos de votar en contra de la idea de legislar en la sala. Al menos en sus ideas se escucha en todo caso un precio alto para cambiar su voto, porque dice que este es un proyecto de mala factura técnica que, entre otras cosas, parece desmantelar el Estado. Escuchamos al senador PPD Pedro Araya.
Creo que el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados es un proyecto que es técnicamente deficiente y tiene una serie de problemas políticos. Por esa razón, esperamos conversar con el gobierno antes de decir cómo votaremos en general este proyecto.
Un secreto a voces en el Congreso es que los senadores de Chile Vamos o otros independientes de derecha, como por ejemplo el senador Miguel Ángel Calisto, ingresarán indicaciones y buscarán influir para hacer cambios a la iniciativa. Esto no es solo una cuestión de que las oposiciones busquen apertura. Vanessa Kaiser, senadora del Partido Nacional Libertario, le hizo una crítica. Ella dice que apoya el proyecto y señala que no tiene intención de llevar agua a su propio molino.
El Partido Nacional Libertario no va a condicionar el apoyo en general a este proyecto por consideraciones mezquinas de si se puede sacar o no algún tipo de provecho y llevar agua para el propio molino.
Lo cierto, Tomás Katy, es que más allá de ponerse a pensar en la voluntad que tenga o no tenga el Ejecutivo para este diálogo, la realidad política muestra que en el Senado tendrán que hacerlo. En la Cámara podían tener efectivamente otra disposición y realmente importa, no es algo menor esto para el tema de los quórums constitucionales, que en el Senado no está el partido de la gente. Esto quiere decir que no hay una fuerza tercera intermedia con la que puedan neutralizar el resto de las oposiciones por adelantado, como lo lograron hacer cuando fracasaron este acuerdo con el PDG, recuerden ustedes, incluso el mismo día que había ingresado el proyecto, o sea, tan pronto como en el ingreso de la iniciativa en la Cámara Baja ya había una fuerza que les estaba comprometiendo o acercándose a comprometerles 13 votos, fueron. Este no es ese, el escenario en el Senado de la República, y de alguna manera durante esta jornada de domingo el viceministro Claudio Alvarado ha dado una luz de que ellos reconocen que los tiempos de la tramitación están directamente ligados, digamos, a la correlación de fuerzas, al realismo político que hay que tener para ver si es que esta iniciativa avanza rápido. La primera gran concesión que hemos visto de parte del Ejecutivo es que él reconoce que probablemente durante el mes de junio no va a salir la iniciativa del Senado de la República. Ahora, Tomás Katy, evidentemente eso suponemos, no tiene que ver necesariamente con estar de acuerdo con los tiempos que la oposición ha instalado. Y pienso, por ejemplo, en el senador jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien ha dicho que para él esta tramitación por lo menos va a ser un trámite de aproximadamente 3 meses en la Cámara Alta.
A ver, pero 3 meses aguanta el ministro Quiroz, ¿no? Él es impaciente, por eso pregunto. O sea, ¿está en condiciones de aguantar tanto tiempo?
A mí me parece que no. Yo creo que ellos están pensando que máximo 2 meses. Eso es lo que hemos estado conversando. Recuerden que tienen un tema con el plazo de el ingreso de la ley de presupuesto para el próximo año, digamos, para el 2027, y ese sería de alguna manera un momento en donde a ellos les gustaría que ya esté por completo terminado el trámite. Recordando, evidentemente, que con el Senado no termina la tramitación del proyecto, sino que después tienen que volver a la Cámara a tercer trámite constitucional, y en la Cámara Baja se tienen que aprobar todos los cambios que hizo el Senado, y si es que eso no ocurre así, vamos a comisión mixta, y ahí evidentemente viene otro momento político muy distinto al que estamos ahora, en donde recién estamos empezando segundo trámite, pero, digamos, la fecha fatal, absoluta, límite, se podría decir para el Ejecutivo, vendría siendo la primera semana de septiembre, en donde empieza el trabajo de comisiones de la ley de presupuesto, aunque todo sabemos que normalmente se ingresan o casi siempre se ingresa, digamos, el día 30 de septiembre o la última semana de septiembre, el erario del próximo año.
Ahora, a ver, en esta entrevista que se le hacía ayer en Canal 13 al viceministro Alvarado, en donde se le preguntaba acerca de esta apertura a tener más tiempo, de inmediato se le preguntaba por lo que decíamos ahora, ¿qué piensa el ministro Quiroz? Es que está abierto a que se alarguen los tiempos, porque él hablaba de un mes, pero ya en el Senado le habían dicho que eso era bastante difícil. Ahora, el viceministro Alvarado tiene más poder que el que tenía la semana anterior antes del cambio de gabinete, ahora tiene 2 ministerios a su cargo. Nuevamente aflora esta discusión O desajuste más bien entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, por otro lado, el Ministerio del Interior, Ministerio Secretaría General de Gobierno ahora con Alvarado, en relación a los tiempos, ¿no? Y a lo que efectivamente se puede hacer desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la política, en el que Alvarado obviamente tiene mucho más que decir que el ministro Quirós.
Y él también, además, Katy, muestra apertura al fondo en temas que uno pensaba que el Ejecutivo no iba, digamos, a abrirse públicamente a tocarlos. Por ejemplo, él habla en esta entrevista de la que estamos comentando, sí, de la variabilidad tributaria y de la reducción del impuesto corporativo como temas que no son imposibles de tocar, como si casi que el gobierno no tuviese líneas rojas. Y la verdad es que, para serles muy francos, ese mensaje no es consistente con lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. Entonces, al final, lo que uno observa es que el comportamiento del Ejecutivo y cuán, entre comillas, digamos, tajante, alguno dirá quizás intransigente, puede ser, siempre estuvo directamente relacionado a las condiciones políticas de la Cámara en donde estaba circunscrito el trámite. Pero lo que evidentemente es la incógnita principal es si de este análisis, que es muy realista, muy pragmático y que tiene mucho que ver con la correlación de fuerzas, está o no conteste el ministro de Hacienda Jorge Quirós, recordando además que Alvarado ha señalado que para él algo fundamental para que los tiempos de trámite se justifiquen en extenderse más en el tiempo es que existan propuestas claras desde la oposición, en donde él incluso dice que no las ha recibido, pero lo cierto es que por lo menos nosotros podemos decir responsablemente que la bancada independiente es PPD, tenía un listado de propuestas que incluso fue a dejar a la moneda y que también se le entregó en papel al ministro en algún momento en la Comisión de Hacienda, y que lo mismo ocurrió en el caso de la Democracia Cristiana, que ellos recuerdan, ustedes comenzaron una negociación en donde se habló de reducir la invariabilidad tributaria, ellos plantearon propuestas para las regiones del sur del país, también plantearon evidentemente uno de los temas que más se ha escuchado de parte de las oposiciones de la centroizquierda, principalmente Tomás Katy, ha sido el tema de las pymes. De hecho, una de las de los acápites de la propuesta del PPD era una política de emergencia pro pyme que tenía un listado largo de beneficios, de secciones de diverso tipo para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, él dice que ellos no lo recibieron. Bueno, lo cierto es que ahora la propia Paulina Bodanovich dice: nosotros haremos nuestras propuestas y dependerá de ellos, y que se va a aperturar una instancia de diálogo que en efecto permita que esto sea un trámite más acompasado y que también se abra el cofre de los temas de fondo del proyecto, que hasta ahora es una cuestión que evidentemente no pasó, porque todos vimos lo que pasó en la Cámara, la manera en que se tramitó, la forma en la que se tramitó y evidentemente la poca apertura que hubo parte del Ejecutivo de tocar aquellos 2, 3, 4 temas centrales que son lo que se llama el corazón de esta mega reforma.
Gonzalo, esta posible apertura o esta apertura aparente hasta ahora, porque habrá que ver si se concreta por parte del gobierno, posiblemente no solamente tenga que ver con lo que ocurrió en la Cámara de Diputados respecto al Senado, lo que se espera en el Senado, donde hay unas fuerzas que están muy equiparadas, sino a lo mejor también por el cambio de gabinete. Es decir, nuevas relaciones de poder al interior del gobierno, donde tiene más influencia el sector político, menos influencia el segundo piso, que tiene una alianza con Quirós, y que por lo tanto las fuerzas al interior del gobierno están más equiparadas entre lo económico de Quirós y la política con la dupla entre Alvarado y García. ¿Tú crees que hay algo de eso también?
Sí, me parece que sí. De hecho, los propios senadores lo están observando, reconociendo, te lo comentan. Durante el fin de semana hablábamos con uno de los senadores opositores que hablaba de que evidentemente lo que ellos proyectan es que en las negociaciones, más allá de que sea parte de una estrategia o no sea parte de una estrategia, esa relación va a ser puesta a prueba, incluso se podría tensionar, porque evidentemente que hay una cuestión de reconocer los votos que se necesitan, de escuchar las propuestas políticamente y entender el realismo que se tiene que tener para hacer concesiones y que este proyecto pase por una transformación que, como yo les decía hace algunos días, semanas, ha sido exigida en el Congreso Nacional como para que tenga una transversalidad suficiente, que dé certidumbres, que envíe un mensaje desde el Congreso Nacional a todos los intervinientes, eventuales beneficiados, la gran empresa, etcétera, que estas medidas van a ser más duraderas en el tiempo, que al final de todo igual tiene que haber un momento en donde tiene que pasar por el CEAS o por el colador de ojos técnicos que van a darle sustento o no. O sea, Quirós igual en esto tiene poder para decir dedito para arriba o dedito para abajo. Entonces lo que uno se pregunta es si los negociadores y el ministro Quirós van a estar en plena sintonía en reconocer que aquellas cosas que ellos pueden conceder son cuestiones que efectivamente puedan conceder técnicamente y que mantengan intacto el objetivo que siempre han tenido, la tesitura de esta gran reforma del plan de reconstrucción nacional, que tiene que ver con el eventual, digamos, la eventual generación de empleo y crecimiento económico a partir de las medidas que son más relajadas, ¿no?, en una serie de temas. Entonces, la verdad es que son muchos flancos, son muchos frentes en los que este proyecto se va a tener que abrir y se va a tener que discutir. Uno que tomó más fuerza durante los últimos días tuvo que ver con Sala Cuna Universal. Nosotros nos hacemos cargo de esto. En todo caso, ahora ya no hay ningún secreto. El ministro Alvarado también lo dijo. El gobierno va a ingresar un paquete de indicaciones el día 15 de junio al proyecto de Sala Cuna Universal que se encuentra en la Comisión de Educación del Senado. Ahí se va a discutir también qué urgencia se va a poner al proyecto y de alguna manera el gobierno, si es que consigue presentar este paquete con una urgencia suficientemente contundente, por lo menos hay que reconocer, lograría desactivar esa tensión que la oposición estaba buscando generar con ese punto en particular, que algunos dicen que no era otra cosa que finalmente esa lacuna universal se hubiese terminado convirtiendo en una moneda de cambio. Bueno, ahí el Ejecutivo está trabajando en desactivar eso y que finalmente sean los temas que realmente preocupaban los que vayan a ser discutidos, para así evitar, entre otras cosas, que las oposiciones no terminen, Tomás, Katy, como hemos conversado tantas veces, ¿no?, en otra sede, en el Tribunal Constitucional.
Ahora, No, es que tú hablas de oposición. El otro día, hace otros días, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, dijo que el ministro Alvarado estaba tratando de dividir la oposición. Después de una entrevista donde decía que no tenían nada que conversar con el Frente Amplio y el Partido Comunista por sus posiciones. Pero la verdad es que el Frente Amplio y el Partido Comunista han manifestado una posición muy dura frente a este proyecto de ley de reconstrucción. La pregunta es, ¿de verdad hay alguna posibilidad de llegar a acuerdo con un PS al que posiblemente no va a llegar, no va a adherir el Partido Comunista y el Frente Amplio, y en la práctica se podría producir un quiebre en la oposición? ¿Esto es realista o simplemente ciencia ficción de que la izquierda podría en parte llegar a un acuerdo con el gobierno?
Sí, esto es muy interesante. Bueno, ayer Paulina Vodanovic decía boicot al diálogo, así lo llamó a esta famosa declaración respecto del tutelaje, ¿se recuerdan? Respecto de la relación entre el Partido Comunista y el Frente Amplio y las fuerzas de la centroizquierda. A ver, para ser bien transparente, las conversaciones que hemos tenido con senadores de este segundo comité, que es el comité que agrupa a varios partidos, se me queda en el tintero que en ese comité también está la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez, la senadora independiente Alejandra Sepúlveda, está la senadora independiente, Fabiola Campillay. Honestamente, en esas fuerzas sí tienen preocupación de que el gobierno quiera completamente marginarlos del debate y que el interlocutor válido, por decirlo así, sea solamente el comité PS-PPD, que recordemos que es un comité que pactó con las derechas en el acuerdo administrativo del Senado. Entonces hay un precedente bastante fresco, es que hace solo un par de meses atrás ellos alcanzaron un entendimiento para incluso llegar a la mesa del Senado. Sí, el próximo presidente o presidenta del Senado, todo indica que será el senador Alfonso Urresti, va a ser el único presidente de una de las dos cámaras que es opositor durante todo el periodo legislativo. Entonces, en esas condiciones, evidentemente son una fuerza que ya tiene un hábito de conversar con el gobierno. En esto metemos algo de interpretación, incluso de opinión. Me da la impresión de que si el gobierno no se pierde en que las negociaciones sean exclusivamente sobre la idea de legislar o sobre la votación en general, en la votación en particular yo creo que sí va a haber espacio para que la oposición como una sola pueda hacer propuestas que eventualmente sean escuchadas, y dependerá evidentemente del gobierno escucharlas y llegar a un entendimiento. ¿Y por qué digo esto? Con esto cierro. Empezó una retórica que, miren, vamos a ser también francos en decir que cuando uno ya lleva unos años en el Congreso, una de las cosas que le llama la atención es cuando algo que es muy normal, alguien de un momento a otro lo posiciona como una cuestión que es el centro de los problemas retóricos y políticos del Congreso. ¿Y a qué me refiero? A este discurso que comenzó a instalar las derechas, el oficialismo y también las fuerzas de gobierno, de que uno no puede o como que no tiene derecho a influir en la votación en particular cuando uno ha votado en contra de la votación en general. Eso es mentira, digamos. Eso toda la vida ha pasado. todos los parlamentarios saben que la votación en general es una barrera para discutir el fondo. Todos los parlamentarios saben que cuando uno como diputado, diputada, senador o senadora se da cuenta, mira el tablero y dice, este proyecto ya tiene los votos para aprobarse en general, así que va a estar bien el proyecto. Pero en realidad yo quiero hacer un gesto porque yo quiero votar en contra, porque en particular en realidad quiero negociar esto o aquello, o yo voy a hacer un gesto porque en particular quiero votar en contra, porque le quiero dar una señal a mi partido, a mi sector, a mi distrito, etcétera. Así que eso de que de alguna manera desactiva tu posición negociadora, el votar en contra de la idea de legislar, es una cuestión puramente discursiva que la inventaron recién, o que va a desaparecer un rato y va a volver de nuevo con otro gobierno que va a decir lo mismo. Pero la verdad es que si el gobierno entiende que puede hablar con toda la oposición como un cuerpo único cuando se trata exclusivamente de la discusión en particular, ese sería un escenario en donde se podría hablar como con una sola oposición unida y con unidad de propósito, evidentemente. Si es que no, si es que todo va a ser concentrado en tensionar la votación en general y su resultado, ahí evidentemente incluso los senadores del Partido Comunista, del Frente Amplio, ven con preocupación la posibilidad de ser completamente marginados, y ahí Tomás Katy, con esto cierro, le pasan de alguna manera la pelota a la centroizquierda, de que también tienen que ser ellos los que no los dejen votados, digamos, no los dejen marginados también de la conversación que se va a generar en particular, porque si no, ahí evidentemente, como dices tú, Tomás, se podría dar un escenario de fisura, de fractura o derechamente de quiebre en la manera en que se enfrenta el proyecto más importante del gobierno de José Antonio Kast.
Para agregar un punto más, Gonzalo, los desafíos que tiene el Ejecutivo en esta semana, que es distrital, que es previa a la cuenta pública, que ya sabemos que no se va a hacer alusión a este proyecto en particular como aprobado, ¿no? Porque obviamente todavía está en trámite, pero es una semana muy intensa en negociaciones. ¿Cómo entra en esta semana así de intensa en negociaciones la postura de que el Senado estaba haciendo, marcando muchas diferencias con la discusión en la Cámara?